Dialas 2.0. Noticias, entrevistas, lo que se viene el fin de semana. Conducción y producción, Katia Colina, Macarena Pintos, Silvana Pereira y Lucía Carnales. Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Buenas tardes, bienvenidos a Uniradio, bienvenidos a Mundialas. ¿Cómo estás, Katia?
¿Cómo estás, Macarena? Buenas tardes para todos.
Un gusto estar aquí. Katia empezó tentada ya. Con nuestro compañero Diego Varela del otro lado. Está también Leti, que nos acompaña, y Pablo del otro lado del vidrio. Le mandamos un saludo a Silvana Pereira, que es nuestra compañera que nos acompaña en la producción en el día de hoy, porque no puede estar. Está de viaje al interior del país. Así que va a estar complicado el programa hoy.
La banda ancha del deporte.
Vamos a compartir las noticias del día de hoy. Juegos Mundiales Militares. La atleta María Pía Fernández logró un destacado desempeño en los Juegos Mundiales Militares realizados en China.
Con un tiempo de 4 minutos, 27 segundos y 78 centésimas, nuestra compatriota alcanzó un cuarto puesto en los 1.500 metros llanos, finalizando con este resultado su temporada 2019. Me quedo con la satisfacción de haber sido competitiva una vez más, con haber logrado mi mejor marca personal apenas unas semanas y terminar el mejor año deportivo de mi vida, mencionó María Pía. Así que felicitaciones para ella.
Felicitaciones, que siempre estamos dando muy buenas noticias de ella, así que un saludo para ella. Bueno, esperemos tenerla pronto aquí en Mundialas.
Pero cómo no, la esperamos con los brazos abiertos.
Hablamos ahora de pelota vasca, porque Uruguay fue vicecampeón de la Copa del Mundo en pelota de cuero en trinquete.
Dufo y Ramírez no pudieron en la final con la dupla francesa y se subieron al segundo escalón del podio. El bronce fue para España.
Uruguay se quedó con el vicecampeonato en la Copa del Mundo tras caer con el combinado local por 2-0 en la final de la modalidad paleta de cuero en trinquete.
La dupla celeste, conformada por Gastón Dufo y Brian Ramírez, no pudo con Denis Larrete y Valentín Cambos, que se quedaron con el triunfo parciales de 15-5 y 15-6. Y también, obviamente, se quedaron con la medalla de plata, así que felicitaciones para nuestros compatriotas.
Hablamos ahora de la Copa Libertadores Femenina que terminó y tiene campeón. Corinthians es el nuevo campeón de la Copa Libertadores de América que se realizó en Ecuador.
En la final se impuso por 2-0 ante Ferroviaria y se quedó con el segundo, por segunda vez consecutiva, por el título.
En el partido por el tercer puesto, América de Cali le ganó a Cerro Porteño por 3-1 y se colgó la de bronce.
La próxima edición de la Copa Libertadores Femenina se jugará en Chile.
La particularidad que tuvo este año es que el torneo contó con 16 equipos, 4 más que los anteriores, lo que le permitió que se jugase cuartos de final. ¿Qué te pareció esta Copa, Katia? Muy linda, la vivimos desde Vera Más.
Exactamente, con Macarena tuvimos el placer y el honor también de estar comentando y también la producción de los partidos de la Libertadores. Y la verdad que fue una Libertadores para todos los gustos, hubo muchos goles. Yo creo que estuvo muy bien jugado, no hubo tantos, digamos, faltas tampoco. Me parece que lo único que no acompañó, lamentablemente, fueron las tribunas, la gente alentando, quizás también por el momento social que estaba viviendo en ese entonces Ecuador.
Por la situación que está viviendo lamentablemente Ecuador, el público no acompañó esta Copa Libertadores Femenina, pero como decía Katia, hubo para todos los gustos. Y Corinthians, que es el campeón de este año, comenzó esta Copa como el favorito para ganarla y se la llevó. Y un equipo que apostó mucho, un equipo que tiene un fútbol profesional, que tiene muchas jugadoras con contrato firmado. ¿Y qué te parece a vos, Katia, si Cerro Porteño, que se quedó en cuarto lugar, fue la sorpresa de esta Copa Libertadores?
Exactamente, que a diferencia de las campeonas, de las brasileñas y como la mayoría de los equipos, es un equipo amateur, como lamentablemente pasa acá en el fútbol uruguayo, que les pagan viáticos a las jugadoras siempre y cuando vayan y siempre y cuando rindan bien.
Así es, se le paga más o menos el equivalente a 10.000, 12.000 pesos uruguayos, pero como decía Katia, siempre y cuando vayan a todas las prácticas y por rendimiento también, es decir, que si ganan, según cómo les va, es que le pagan los viáticos, tampoco es que le pagan un sueldo.
Exactamente, y hay una anécdota también de Gloria Saleb, que es la golera de Cerro Porteño, que quienes tuvimos el placer de ver todo el campeonato de la Libertadores, pudimos ver su destacada actuación, y dentro de ese equipo amateur tiene una historia de vida particular, porque ella se levanta a las 4 de la mañana a hacer, bueno, ella trabaja en su casa, porque junto con su madre tienen elaboran remedios naturales, luego a las de tarde se va a entrenar, porque también juega fútbol sala. De noche entrena en Cerro Porteño y los fines de semana, inclusive cuando tiene partido, trabaja la madrugada con su tío como moza. Así que
impresionante la historia de vida de esta golera, que es una señora golera. Impresionante las atajadas de esta mujer fantástica, que la llevaron a pelear por ese tercer puesto y que le hizo un espectacular partido, pero no pudo llegar a la final. Se chocó en semifinal con Corinthians, con un grande, con el favorito, y así lo demostró, porque se quedó con la copa. Tuvo la mala suerte de encontrarse en semifinal con Corinthians, con este grande, pero ella evitó que el marcador tuviera una mayor diferencia porque atajó de todos lados, con la altura que tiene también, porque eso se da mucho en el fútbol femenino, que las goleras no son muy altas. Y ella volaba, atajó de todos lados, impresionante.
Una genia, la verdad que es la admiración por su actuación en la cancha y por el doble, triple esfuerzo que tiene extra. Y también hay que recordar un detalle menor, que bueno, como tú bien decías, Cerro Porteño quedó en cuarto lugar luego de perder contra América de Cali, un excepcional partido, 3-1, pero ese partido no solo se jugaban el tercer puesto, sino también es el dinero que le da la Conmebol a los diferentes, digamos, participantes. Sí, bueno, el ganador, que fue Corinthians, se llevó $85.000. El segundo puesto, que fue también para un equipo brasileño, ferroviaria se llevó $50,000 y el tercer puesto se llevó a $30,000, que bueno, se lo terminaron llevando las colombianas. Pero imagínate la ayuda que hubiese sido para un equipo amateur ese dinero.
Claro. Claro, lamentablemente Cerro Porteño no pudo estar en el podio, pero hizo una actuación excelente, muy destacada. Y una de las figuras, como decíamos, es su golera Gloria Saleb, y que para mí es una de las jugadoras de toda la Copa. Yo la elegiría como una de las mejores jugadoras. Se quedaron con el podio Brasil y Colombia, que son los países más desarrollados, que tienen el fútbol más desarrollado, el fútbol femenino.
Exactamente.
Aquí en América.
Y América de Cali, que salió en tercer lugar, o sea, que está entre el podio de los mejores de América, es la primera vez que participaba en una copa, la Copa Libertadores femenina, y hace 3 años solo, en el 2016 fue bueno inaugurado la parte femenina, porque obviamente la masculina ya todos conocemos que tiene una larga trayectoria. Pero también, la verdad, que una impecable actuación de las colombianas.
Para ser la primera vez que participan. Así es. Y bueno, y el primer y segundo lugar para equipos brasileños, que son los que realmente tienen el fútbol femenino mucho más desarrollado que el resto de los países. Y se quedaron con la Copa. Como decíamos al principio, Corinthians apostó todo para quedarse con la Copa y así lo logró. Fueron las brasileñas quienes se llevaron por segunda vez esta Copa Libertadores. Este equipo de Corinthians, que como sabemos, Corinthians en Brasil es un gran equipo. Y bueno, es un país también que tiene muchísima población, que es un equipo que tiene muchos hinchas. Entonces el dinero que se maneja es otro.
Exactamente, yo recuerdo el año pasado en Mundialas, que hicimos la cobertura del Mundial Sub-17 y tuvimos la oportunidad de entrevistar al entrenador de Brasil y a 2 o 3 jugadoras referentes, y la diferencia abismal que había, que ellos tenían becas, tenían estas facilidades para estudiar, tenían un vestuario, tenían vestimenta, cosas básicas que acá a veces no son tan básicas. Entonces a veces estamos muy lejos para poder lograr algo en serio a nivel internacional.
Sí, que como decías, cosas que son básicas, que parece insólito que no lo tengan, ¿verdad? Aquí y en otros países, como sucede también en América Latina, no solo en Uruguay. La vestimenta, un lugar donde entrenar, no esperar que los hombres terminen de entrenar para ver si pueden, no esperar si ellos tienen partidos para poder jugar nosotras. Pero bueno, falta muchísimo, ¿verdad?
Exactamente.
Falta muchísimo.
Y llevándolo a nivel local, bueno, nuestras representantes uruguayas a la Copa Libertadores por segunda vez consecutiva fueron, bueno, las Aunegras, Peñarol. Y también Peñarol tiene una historia, digamos, similar a amateur, si se quiere comparar con Cerro Porteño. Porque Peñarol, por ejemplo, hablando ya que decías que hay que esperar para que entrenen los... Hay que esperar que los hombres terminen de entrenar para que ellas entrenen. Pasa. Ellos, si bien Peñarol tiene un complejo deportivo que obviamente las habilita a las chiquilinas practicar, tienen que primero esperar a que los hombres, bueno, hagan su práctica habitual. O sea que ellas entrenan a partir de las 9 de la noche recién. Y el vestuario, o sea, los baños principalmente, no están adecuados para
mujeres.
Para mujeres.
Sí.
Y aparte de eso, solamente le dan los viáticos para el boleto.
Bueno, como pasa en todos los equipos, ¿verdad?
Exactamente.
Y no en todos, porque en muchos ni siquiera se le da los viáticos. En Nacional, en Peñarol, en los cuadros llamados grandes aquí en nuestro país, se les da los viáticos, pero no se les paga un sueldo, como sí pasa con los hombres. Estamos muy lejos de estar a la par, ¿verdad?, con los hombres. Y esto que decías, que las mujeres tienen que esperar, siempre tenemos que esperar, tenemos que esperar que ellos terminen de entrenar para entrenar, pasa ahora con el clásico, va a pasar con el clásico femenino, que otra vez se va a definir a las campeonas uruguayas en el clásico femenino, porque van a jugar Peñarol y Nacional. Si Peñarol empata o gana, es campeón. Nacional tiene que ganar para forzar otra final. Había una fecha se tuvo que cambiar porque va a jugar Peñarol en su estadio, en el Campeón del Siglo. Y pasa ahí y pasa también en el Estadio Nacional, ¿verdad? Según la fecha que tengan los varones, ahí es que pueden las mujeres.
Exactamente, es el 10 de diciembre, ¿verdad? Sí. En el Campeón del Siglo, ya está confirmadísimo.
Así es, que se iba a jugar el 3, pero como juegan los hombres, tenemos que esperar nosotras.
Como tú bien decías, se pospuso para el 10 de diciembre, pero más allá de eso, es una buena noticia, es una buena vidriera también.
Sí,
yo creo que lo que falta acá también es inversión de marcas, apuesta, pero pasa que si partimos de la base que las chiquilinas no pueden ni siquiera usar el Estadio Charrúa, que fue remodelado el año pasado, reacondicionado, de acuerdo a las normas FIFA que tiene que tener para ser anfitrión, como fue Uruguay el año pasado, un Mundial Sub-17. Los comparte con los teros, o sea, con el rugby, pero en realidad vaya a saber uno por qué, qué internas hay o qué tema hay de trasfondo, que lamentablemente no lo pueden usar, y es una buena oportunidad para darle difusión al fútbol femenino.
Ahí está, ese es otro de los grandes temas y uno de los debe. ¿Qué pasa con el Estadio Charrúa? Que el año pasado, como decía Katia, se hizo el Mundial Femenino Sub-17 acá. Se dijo que se iba a utilizar para el fútbol femenino y lo está usando el rugby. Las chiquilinas no lo están usando, no pueden disfrutar de las instalaciones nuevas, de la cancha que se mejoró. Ellas, muchas de las jugadoras que pasaron por aquí por Mundialas, estaban contentísimas con las nuevas instalaciones del Estadio Charrúa. ¿Qué es lo que está pasando? Si alguno se le pregunta a la AUF qué está pasando, que se le prometió al fútbol femenino que iba a tener un lugar en el Charrúa, pero parece que no lo tiene.
Y de hecho el público, por lo menos en los partidos que hemos ido nosotras, que ha jugado Uruguay, apoyó a la gente. Era una entrada medianamente accesible, creo que eran 200 o 300 pesos de esa.
Sí, hasta de 150, si mal no recuerdo.
Y el público uruguayo no solo acompañó, sino que alentó a las chiquilinas.
Es
una lástima que se deje de lado eso, porque es primero que son fuentes de trabajo.
Así es.
Y son maneras de profesionalizar el fútbol femenino, que lamentablemente no está pasando, y que es como una cadena también, digo, a ver, si tú profesionalizas bien, si las gurisas solo se tienen que ocupar de entrenar, no, de que si tienen vestuario, si tienen vestimenta, si no pueden jugar porque la cancha se suspende la fecha, porque no tienen otro lugar para jugar, porque la cancha está en mal estado, muchas veces también estudian, y que está bien que estudien, pero digo, aparte de eso, trabajan, porque a veces, a ver, todos trabajamos. Si uno tiene que poner la balanza entre pagar sus cuentas, mantenerse y, bueno, y hacer lo que le gusta, muchas veces ya sabemos para dónde va la balanza.
Así es. Y otra de las cosas que decías con respecto al apoyo de la gente, que lo vimos acá en Uruguay con el Mundial Sub-17 femenino, la gente fue, apoyó, le gustó, fueron escuelas invitadas, era una fiesta cada partido, nosotros estuvimos en alguno de ellos, un lindo ambiente. Otra de las grandes mentiras que se dice es que el fútbol femenino no atrae. Eso no es así. Lo pudimos ver en el Mundial, que nosotros también participamos en Ver a Más, en el Mundial femenino. Los estadios se caían de tanta gente. Hay apoyo, es mentira, no hay apoyo de los grandes empresarios y no se quiere apostar al fútbol femenino. Pero como vos decías, es el trabajo de ellas. Sí, es el trabajo y son los sueños. ¿Sí? Porque las mujeres no podemos tener la misma igualdad que los hombres, que no podemos acceder, no podemos tener disfrutar de lo mismo, ¿verdad?
Y aparte, perdón que me meta, gurisas, pero también quedó demostrado, por ejemplo, en Europa, que hace tiempo que están algunos pasitos más adelante, ¿no? Porque ya llevan mucha más difusión. Ahora se están registrando partidos de fútbol femenino donde van 50.000, 40.000 personas. ¿Pero por qué? Porque es mucho tiempo de trabajo sostenido y de difusión del deporte. Entonces, bueno, a eso ojalá se llegue en algún momento.
Así es, y como decíamos, en el Mundial Femenino quedó demostrado la cantidad de público que apoyó a los equipos, y que era una fiesta, los chiquilines disfrutaban, es una forma de acercar a los chicos al deporte. Es una mentira eso de que el fútbol femenino no atrae. Ojalá que mejore la situación del fútbol femenino en Uruguay, que se las apoye más a las chiquilinas y a todos los deportes, porque es una manera de que estén en buen camino, de que hagan deporte, de que se alejen de los malos hábitos. Y para cerrar este tema del fútbol femenino, mencionar nuevamente que el año pasado aquí se hizo el Mundial Femenino Sub-17, se reacondicionó, se mejoró muchísimo el Estadio Charrúa, se prometió para las chiquilinas que lo iban a poder usar, que iban a poder disfrutar de ese estadio, que el fútbol femenino iba a ser parte de esas instalaciones, y por ahora lo está usando solamente el rugby. Las chiquilinas parece que no tienen un lugar en el Estadio Charrúa, no tienen un lugar en ningún estadio grande. Así que bueno, esperemos que mejoren las condiciones del fútbol femenino en nuestro país y que ellas puedan a competir al exterior en mejores condiciones. Cambiamos de noticia y hablamos de la Liga de Ultimate Frisbee Uruguay. El pasado sábado se cerró la tercera etapa de la Liga de Ultimate Frisbee Uruguay en el Velódromo Municipal de Montevideo. En el encuentro fue entre Fuego y Snowman, que tenían pendiente el partido aún. Fuego ganó el partido convirtiendo 12 goles, mientras que Snowman anotó 11. Por otra parte, se prevé que para la tarde del sábado 10 de noviembre, Águilas Ultimate Frisbee versus Flama disputará la cuarta fecha de la liga. Águilas, que recordemos que nos vinieron a visitar deportistas que integran este equipo, así que bueno, le deseamos lo mejor. Hablemos ahora de Strongman. El sábado comenzaron los registros oficiales de récords nacionales de levantamiento de cilindro y de peso muerto, eje 42 con 5 centímetros de Worldwide Championship 2019. Se contó con la fiscalización de la Asociación Civil de Atletismo de Fuerza, también apoyó con árbitros y atletas. Los récords estuvieron avalados por ambas instituciones y los resultados pasaron a formar parte de los registros. Hay atletas que consiguieron, conquistaron récords nacionales. Con respecto a los hombres, en la categoría Master salió primero Denis Rosano, mientras que en la categoría de hasta 80 kilogramos ganó David Pérez. Por su parte, las mujeres en la categoría de hasta 72,5 kilogramos se quedó con el primer puesto Larisa Camargo, y Camila Filardi ganó en la categoría de hasta 82,5 kilogramos. Felicitaciones entonces para todos ellos, que también nos vinieron a visitar aquí en Uniradio el Mundialas deportistas de Strongman. Pasamos ahora a hablar de triatlón, porque en el marco del proyecto Triatlón a los 19 rincones, que se lleva adelante la Unión de Triatlón del Uruguay, se desarrolló este fin de semana en la ciudad de Libertad, San José, una charla sobre escuelas de iniciación en triatlón. La misma fue llevada adelante por el presidente de la Federación Uruguaya de Triatlón, presidente de la Confederación Panamericana de Triatlón, Liber García, junto al profesor Mauricio Rivas, actual responsable del área de alto rendimiento e iniciación deportiva de la federación. En esta oportunidad se pondrá en marcha una nueva escuela de triatlón en el departamento de San José. Mire si será buena noticia esta, que funcionará en las instalaciones de la Plaza de Deportes de la Ciudad de Libertad. El movimiento Triatlón a los 19 Rincones se generó a partir del año 2010 con el apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes, tomando como referencia la Escuela Departamental de Triatlón de Durazno, y a partir de allí no ha parado de crecer, aumentando la cobertura territorial nacional. Ganas hay, los deportistas están, tienen ganas. Es esto nomás, apoyar, generar.
Mundialas 2.0, la banda ancha del deporte.
Sitting on a bench waiting for the teco guacamole. La carne con frijoles. Carne con frijoles.
Y llegamos hasta aquí, ya son las 19:30, tenemos que entregar porque vienen otros compañeros, así que no se muevan, sigan escuchando Uniradio 89.1 FM, siguen con la compañía de nuestro compañero Diego Varela.
Exactamente, y nos olvidamos de un saludo muy importante, Barba Azul. No, nombramos a Barba
anda
Azul.
Anda por ahí, a ver, para acá, para
nuestra
arriba.
Mascota, Barba Azul.
Ahí está, lo estamos viendo.
La mascota de Mundialas.
Ay, saluda. Muy bien.
Que en Twitter lo pueden seguir con, o sea, a través de arroba Diego Gravensen. Que tiene unas historias, Barba Azul, por toda Europa. Que con lugares, no los lugares típicos que va uno, sino lugares que vas a la puerta de Alcalá y se saca, no sé, una foto con un ventilador. Nada que ver, nada que ver. Así que, altamente recomendable las aventuras de nuestra mascota Barba Azul por Europa.
La verdad que yo la otra vez te hice caso el viernes pasado. Ajá. Miré y son muy particulares las formas de contar por dónde estuvo y las fotos que se sacaba. Así que lo recomiendo, se van a entretener mucho y lo van a conocer.
Exactamente. Pongan me gusta y retuiteen a Barba Azul.
Muy bien. A Mundialas la pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram también. A Uniradio Udelar también en todas las redes. Nosotros nos estamos despidiendo. Saludamos nuevamente a Diego, a Barba Azul, a Leti, que está en las redes. Siempre nos está apoyando. También a Pablo, que está del otro lado. A Silvana Pereira, que ayudó muchísimo en la producción de hoy. Trabajó como siempre. Hoy no nos pudo acompañar, pero nos está escuchando porque va de viaje hacia Mercedes.
Un beso grande para Silvana.
Y nos reencontramos
el próximo viernes, a vivo, 19 horas.
Chufrito, habichuela, jota, malestrucha de escabeche. Tomo café con leche. Con café con leche. Chimichurri, sucundu, coche, que nengue, caraguata, tuba. Y una caipiruba. Y una caipiruba. Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. Queso con frambuesa. Pongan bien la mesa.
Pongan la mesa, por favor. Tranquilo que hay para todo. Sola. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy pa' allá. Y vengo en de pompa, take an a lili. Tomé su silly. Oh, guacamole. Guacamole, sí, señor.
Cero, la banda ancha del deporte.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.